En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, lo decíamos muy al principio del programa, lo informábamos y dábamos a conocer la palabra del ministro. Argentina recibió un desembolso del Fondo Monetario de 7.500 millones de dólares, y no sé si dólares exactamente, ya vamos a averiguar esto, porque ahí creo que hay derechos especiales de giro, yuanes, de todo un poco. Y Massa dijo que anunciará medidas para recuperar el poder adquisitivo de la gente. Está en línea la economista Victoria Lambruschini, a quien agradecemos que nos haya atendido a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Victoria, y buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, José Luis y equipo. Bien, bien, acá andamos.
Bueno, finalmente llegó el desembolso. Nos enteramos hace poquito que era a cambio de una devaluación, no sabíamos nada. ¿Qué se espera para a partir de ahora? ¿Qué va a mejorar? ¿Qué debería mejorar?
Bueno, convengamos que el desembolso demorado, digamos, fue un factor importante en la evolución económica en el último mes, diría yo, porque hizo que el periodo previo a las elecciones llegue en una fuerte sensación de incertidumbre. Fue leído, digamos, como que, bueno, el FMI esperaba ver cómo salían las elecciones para ver cómo seguir, y bueno, y efectivamente fue así. Y bueno, y este desembolso en realidad se viene demorando, digamos, porque correspondía hacer una parte al cierre. O sea, la revisión del acuerdo con el FMI es cada 3 meses, estaba demorado el desembolso de junio. Y bueno, y ahora venía este de ¿cómo se llama? Que eso, digamos, para que el oyente comprenda, eso lo que hace básicamente es que al no estar el desembolso del FMI, Argentina tiene que buscar, para no caer en cesación de pago con el FMI, sacar la plata de otro destino. Entonces, en primer lugar, este
tiene un nombre en inglés,
morado,
eso, ¿no? Tiene un nombre en inglés, dice front fund o back fund. Uno es adelanto de fondos y el otro es pago atrasado de fondos. Dicen que Massa se lo recordó a Cristalina Georgieva en la reunión de ayer.
Sí, claro, porque el acuerdo es así. O sea, el fondo, el año pasado el fondo nos dio más plata de la que le teníamos que pagar. Pero básicamente el acuerdo puente que negoció Martín Guzmán consiste en que Argentina va a hacer los pagos que correspondían al préstamo original que había tomado el gobierno anterior, encabezado por Mauricio Macri, pero lo va a ir haciendo con un nuevo préstamo que el FMI le da. Es decir, nosotros le pagamos al FMI con un nuevo préstamo, esto hasta que venga un nuevo gobierno y renegocie la cuestión de fondo. El año pasado, ese acuerdo preveía que el fondo nos daba una cierta cantidad de dinero, nosotros le íbamos pagando los vencimientos. Este año ocurría lo mismo, con la diferencia que este año Argentina tenía que pagar, hacer pagos netos, es decir, el FMI le iba a dar dando plata, pero menos de la que Argentina le tenía que pagar al FMI. Entonces, eso este año se ha convertido en un problema, porque en Argentina se sumaron varios problemas. Uno es que tiene un esquema cambiario que no le permite al Banco Central acumular reservas hace mucho. Segundo, que hubo una sequía récord que hizo que el país, digamos, tenga un déficit comercial importante, algo que no venía ocurriendo en años anteriores. Y bueno, y se sumaba esta cuestión de que había que pagar más de lo que nos iban a dar. Al demorarse esos desembolsos, eso obligó a Argentina a tomar estos créditos puentes con China, con Qatar, con la CAF, etcétera. El desembolso de ayer lo que hace es, está constituido en DEX, unos 5.500 millones de DEX, que equivalen a 7.500 millones de dólares, al valor actual de los DEX. De eso se descontaron esos créditos puentes que habían dado estos otros organismos y el gobierno de China, el Banco Central de China, se descuentan automáticamente y el saldo se le deposita al Banco Central. Por ahí la novedad más importante es que por primera vez, digamos, según los anuncios de Massa, esto el dictamen específico del espacio del fondo se va a conocer mañana. Le permitiría en Argentina algo que el fondo hasta ahora no le había permitido a Argentina, que es que el Banco Central use parte de esos fondos para intervenir en el mercado de los dólares financieros, es decir, para evitar que se disparen en el marco del proceso electoral. Esto es lo que dijo ayer el ministro Massa en una conferencia de prensa, y bueno, y veremos si mañana lo ratifica el acuerdo, digamos, el informe que sacan los directores, digamos, del staff del fondo.
¿Esto garantizaría que no tengamos otra disparada del Blue, por ejemplo?
Bueno, el gobierno no puede controlar el Blue porque es un mercado ilegal, es decir, hay formas non sanctas, digamos, de controlarlo, pero el Blue, digamos, por una cuestión de arbitraje entre las distintas cotizaciones, es decir, que no se pueden despegar mucho la una de las otras, porque si no hay gente que encuentra el negocio de llevar donde estaba caro a donde está barato, digamos, es decir, el gobierno puede controlar el contado con liquidación. Ajá. Y el MEP también indirectamente controla el Blue. Hoy lo que pasaba es que el gobierno solamente podía controlar a medias el MEP a través de regulaciones y de intervenir con bonos, es decir, no con dólares de verdad, sino con bonos, porque ustedes saben que el MEP en realidad es toda una operatoria con bonos del gobierno argentino que se compran y venden. Uh-huh. Tienen una cotización en dólar y una cotización en pesos, entonces, claro. Pero bueno, ahora va a poder supuestamente intervenir con esas reservas.
Y ahora, ¿qué deben esperarse en términos de medidas? Se anunció una medida cada 48 horas o algo así. ¿Qué debería pasar? Ahora tenemos la plata,
bueno,
para poner plata en el bolsillo,
por supuesto,
de la gente, como se dice.
En el marco de la, digamos, de los resultados de la campaña electoral, que claramente golpearon políticamente al gobierno, porque el gobierno, digamos, no pensaba quedar tercero, y también se aspiraba que Massa sea individualmente el candidato más votado. Hay como una batería de anuncios y de medidas todos los días. Y yo creo que la ida de Massa al fondo, porque Massa ya se volvió de Washington, hoy va, de hecho hoy a la tarde en principio va a estar en el Council of Americas, que digamos un meeting empresario acá que se hace en la Argentina con los otros dos candidatos presidenciales que han quedado anotados, digamos, como los principales candidatos de cara a octubre. Ahí anuncios todos los días. Ya más ayer, por ejemplo, anunció que va a haber una ayuda económica para los comercios que han sido, sufrieron en estos hechos de los robos en masa y los robos en banda, etcétera. Uh-huh. Y creo que la ida al fondo, el otro gran eje que tenía, que ahora vamos a ver en qué se traduce, era no solo destrabar finalmente este desembolso y negociar estas cuestiones vinculadas a cómo se puede intervenir en el mercado cambiario, sino también ver cómo Argentina puede, en el marco de las nuevas metas que se han acordado con el FMI de déficit fiscal, etcétera, el gobierno puede hacer un plan para recomponer los ingresos de la población después de lo que fue la devaluación y la aceleración en los precios que se ha visto estos días. Porque bueno, hay una parte de eso que tiene que ver con las negociaciones paritarias, digamos, que el gobierno las puede regular, pero que dependen básicamente de acuerdos dentro del sector privado. Pero hay otra parte de los ingresos, como las jubilaciones de ANSES, las asignaciones familiares, la UH, los planes sociales, que dependen del gobierno. Y entonces el FMI, que viene pidiendo un ajuste para que Argentina cierre su déficit fiscal, no veía con buenos ojos que el gobierno aumente esos gastos. Pero bueno, se entiende que ahora, en el marco de la devaluación, algún tipo de recomposición tiene que haber. Así que yo creo que una de las principales cosas que fue a negociar el gobierno es eso, es decir, qué margen tenemos para poder, digamos, hacer esos gastos. Massa ya anunció que va a ir muy fuerte con el ajuste fiscal, que va a mandar un presupuesto con déficit cero para el año que viene, a pesar de que la meta del FMI dice que podemos tener hasta 0,9 puntos del PBI de déficit. Massa dice que él quiere ir por el déficit cero.
¿0,9 o 1,9?
No, 1,9 este año.
Ajá.
Para el año que viene la meta sería, claro. Ah. Él dice que quiere llegar al déficit cero, pero que eso no sería a través de ajustar los gastos sociales, sino que sería, rebajando algunos beneficios que hay hoy en el sistema impositivo, algo que se llama el gasto tributario, que ya se medio que se venía planteando el año pasado, pero finalmente no se trató. Así que veremos. Yo creo que en estos días se va a anunciar algún refuerzo. Se habla de algunos bonos para los jubilados, bonos también para la UH, es decir, pagos excepcionales que no aumentan el monto oficial, digamos, del beneficio, pero que representan un refuerzo de esos esos beneficios. Es decir, el bono, la característica que tiene, que es un pago por única vez, por decirlo de una manera, a pesar de que en los últimos tiempos, como crecen por debajo de la inflación, está habiendo bonos bastante seguidos. Pero bueno, en principio los anuncios tendrían que ver con eso, fundamentalmente.
Victoria, te quiero hacer una pregunta más conceptual como economista, porque por ahí se habla en los programas de televisión, en los medios, se habla de, bueno, de concepciones económicas de las que se habla mucho, pero que no es fácil introducirse en ellas con algún grado de conocimiento básico. Por ejemplo, se dice Milei es seguidor de una corriente austríaca.
La escuela austríaca.
Claro, von Hayek, von Mises. Yo el otro día estaba mirando un libro que tenía por ahí guardado que habla de los discursos de odio del año 2009, por ahí. Y estaba leyendo algo de von Hayek y de von Mises, que entre otras cosas corren por derecha a Hobbes, nada menos, en otros planos, ¿no?, de la sociología. Pero lo que te quería preguntar es esto, pues se habla de que si en el único lugar donde más o menos se intentó comprobar algo de la realidad de esas teorías es en la dictadura de Pinochet, que en otro lugar del mundo no se han probado estas cosas. Y eso es muy preocupante, si eso es así. ¿Qué opinas vos?
Bueno, yo opino que primero que Milei, como muchas otras personas que tienen una reconversión tan rápida entre ser un opinólogo mediático a ser una persona que tiene realmente capacidad de decidir sobre la política de Argentina, porque esto ya convengamos que él ya fue electo diputado, etcétera, él antes se hizo conocido en los medios, digamos, siendo una persona que iba de manera bastante estridente a discutir y a polemizar en la televisión. Él, digamos, tiene unas ciertas ideas y después en los hechos eso, bueno, se traduce en otras cosas. Yo lo que veo que desde que él ha quedado posicionado como candidato presidencial, digamos, mucho de su discurso, no solamente él ha atenuado o empezado a matizar algunas de sus posiciones, sino que los referentes económicos de los cuales él se está rodeando no comparten esas ideas, es decir, von Mises, von Hayek, es decir, eran referentes, digamos, extremos, digamos, de una corriente teórica más general, que bueno, efectivamente, es decir, sus ideas influyeron en una serie de debates, en el plano de la economía, digamos, creo que esas, digamos, fueron un poco neutralizados sus planteos y respondidos desde distintos ángulos, desautorizándolos. Pero yo creo que la dictadura de Pinochet y otros países que implementaron las llamadas reformas neoliberales, esas reformas estuvieron más vinculadas a grupos económicos y sociales de poder mucho más concretos que lo que representaban von Hayek y von Mises, que ya digo, eran referentes intelectuales, pero sin una, digamos, sin un background social real, digamos. Esas reformas, digamos, que eran, bueno, de una apertura, digamos, no mediada de la economía y una desregulación bastante acelerada, etcétera, que tuvo una variante también acá a partir de la dictadura del 76 y, bueno, en varias etapas posteriores. Yo creo que no es ese respaldo, digamos, intelectual que se le atribuye a la escuela austríaca, no veo mucho esa conexión. Yo creo que, bueno, eran tendencias globales, ¿no? Toda esta ola neoliberal era una tendencia global que respondía al cuadro de crisis y estancamiento en el que estaba la economía mundial, principalmente los principales países del mundo, que necesitaban que los países más pobres abran sus economías para que las inversiones de esos países lleguen, para que los países paguen sus deudas, como fue el caso de la crisis de Argentina, de Brasil, de México en los años 80. Y bueno, y después de la caída del muro de Berlín, también un proceso de globalización más amplia. Entonces, digamos, había bases materiales mucho más concretas que un puro debate ideológico. Yo creo que Milei hasta el día de hoy sigue diciendo que él se considera un minarquista, pero que después el Estado Y si vemos, es decir, la mayoría de sus planteos previos de la campaña, voy a dinamitar el Banco Central, quiero el bono,
no
voy a hacer en las escuelas, quiero la dolarización, en todos los casos está planteando, bueno, esto va a quedar para un segundo gobierno, esto va a quedar, lo cual también a mí me genera, me da un poco de, sí, digamos, de sorpresa, porque él como que ya descuenta que va a ser presidente, incluso que va a tener varios mandatos.
Bueno,
lo cual es raro porque, bueno, sí, uno ve, digamos, lo que fue la elección, y no solamente que hay una paridad importante entre los principales candidatos, sino que hay una fuerte abstención electoral, así que realmente todavía no sabemos cómo van a salir las elecciones y qué puede pasar en este mes, casi dos meses que quedan en el medio, ¿no?
Bueno, pero para algunos medios parece que ya es presidente, ¿no? Así que, bueno.
Sí, para algunos medios y para muchos referentes, porque también, digamos, convengamos que el debate hoy gira en torno a... bueno, Milei es el principal, está bien, fue el candidato más votado, digamos, pero todavía no es presidente,
no.
Pero bueno, si miramos el FMI, todo un sector, digamos, de hoy el debate gira en torno a, bueno, ¿qué haría Milei en un gobierno? Y se discute poco, bueno, ¿qué harían los otros candidatos en un gobierno? Y me parece que, bueno, eso es una anomalía y un poco parte del impresionismo en el que se maneja la política y la economía argentina en los últimos tiempos, ¿no? Que pasa un hecho X y estamos todos discutiendo de eso y a las dos semanas cambia totalmente el eje, y así, como que nos impresionan cosas en el corto plazo y los debates de fondo siempre quedan postergados, ¿no?
Victoria Lambruschini, economista, muchas gracias como siempre, Victoria.
Bueno, un saludo y que tengan buena mañana, y toda la audiencia también.
Igualmente para vos. 9:31 minutos.
Hasta luego. Thank you.